Me gustaría compartir con ustedes otra plática muy especial. Hace un par de días platiqué con el pionero del movimiento chicano, el tejano José Ángel Gutiérrez, a su paso por California, donde estuvo de visita para hablar ante estudiantes universitarios, activistas y profesionales del trabajo social. José Ángel es recordado por su trabajo en los años 60, primero en lograr el ascenso a la alcaldía de candidatos mexicoamericanos en la ciudad de Cristal, en Texas, que pasó a ser leyenda del movimiento chicano en la nación, y luego como fundador del Partido de la Raza Unida, partido que se formó como alternativa a los grandes partidos políticos que usaban a los votantes latinos, pero no dejaban un campo a la mesa mayor para los mismos latinos, para sus líderes. Hoy José Ángel Gutiérrez es abogado y catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad de Texas en Arlington. En nuestra entrevista, José Ángel Gutiérrez comenta de variados temas de actualidad, sus memorias de la legendaria huelga de la uva de Dileno, que hoy cumple 50 años de estallada, y de cómo con el llamado a la huelga se identificaron muchos inquietos jóvenes no campesinos de todo el país de aquel tiempo. En esta entrevista, grabada desde Carmel, en la costa central de California, José Ángel también comenta sobre la forma en que los candidatos a la presidencia de la nación han estado dirigiéndose a los latinos, sobre todo a los inmigrantes, y comenta también sobre otros asuntos políticos de primer orden. Escuchemos a José Ángel Gutiérrez. José Ángel Gutiérrez, bienvenido.
Buenos días.
Buenos días y gracias por estar con nosotros. Un gran saludo, como siempre.
No, pues es siempre un placer estar con ustedes y los Radio Escucha de Radio Bilingüe. Programa muy importante
y bienvenido,
para todos nosotros del país.
Y bienvenido a California, José Ángel.
Gracias,
estado
gracias,
que, por cierto,
sí,
desde hace más de un año, este estado celebra sus mayorías latinas. Es el único estado en la nación, después de Nuevo México, donde los latinos son ya la mayoría. ¿Qué mensaje traes a California, José Ángel?
No, pues ese es el futuro del país, no nomás de California. La mayoría de los niños escolares ya son hispanos. Entonces, en 18 años van a ser adultos y va a ser la mayoría de la población. Y por el otro lado, están falleciendo. Por cada hispano que muere, mueren 6 norteamericanos anglos y 4 afroamericanos. Entonces, el futuro es nuestro. América regresa a ser una América en español.
El futuro está en los latinos y en el español. Además, José Ángel, llegas a California también justo en el momento en que se celebran 50 años de la huelga de la uva en Dileno, ¿no? O simplemente sí, la huelga, ¿no? Para los amigos. La
sí,
huelga
sí, sí.
Estalló en septiembre del 65 y con ella también estalló el movimiento campesino, y el movimiento campesino pues tuvo repercusiones más allá en el movimiento chicano y también en la causa de los derechos civiles. Tú viviste a la distancia ese histórico momento. ¿Qué impacto tuvo en ti la huelga y en tus compañeros que peleaban por la representación política por allá en Texas?
No, pues, aunque no había internet y no había ningún radio bilingüe, sabíamos de los movimientos en Nuevo México, en Colorado, en Washington, el estado, en California. Yo tenía un diálogo con Chávez y otras gentes, iniciando, ¿no?, el movimiento, pero no podíamos, por la distancia, no podíamos trabajar juntos de diario, pero nos apoyábamos y cada quien levantaba el estandarte apoyándose uno al otro. Por eso Chávez decía, viva la causa. No explicaba cuál era, ¿no? Porque podía ser en Nuevo México, en las tierras, en Texas, el poder político y escolar, el derecho a la educación. Él por el lado de los campesinos, y uno gritaba que por otro lado iba la huelga, pero tampoco decíamos huelga de qué producto, porque, por ejemplo, en Colorado, estaba el boicoteo de la cerveza Coors, y en Texas, más adelantito, estaba la huelga contra los pantalones y la empresa de ropa Levi Strauss. En fin, era un eufemismo, ¿no? Palabras que usábamos, pero que nos comunicábamos, todos decíamos lo mismo, pero cada quien se refería a otra cosa independiente.
Así que en el caso particular de la huelga de los campesinos, de los pobres del campo por acá en Dileno, ¿de qué forma crees que cambió o te llegó a impactar a ti o el trabajo que tú estabas haciendo en Texas?
No, pues lo más importante era los líderes, ¿no? El equipo de líderes de Chávez Huerta, Dolores Huerta, uh-huh. César Chávez. Chávez, por ejemplo, era el primer líder nacional que no se ponía traje. Desde que se dejó los días de trabajar con CSO, ya no traía corbata, camisa blanca ni traje, no se ponía blue cream en el pelo, no andaba afeitado y con Menem o aftershave de Old Spice. Era muy sencillo y decía, yo soy chicano. Su rostro, pues, you know, mezcla mestizo como todos nosotros. No decía que era hispano ni español. El único de la bola de nosotros que decía que era indo-hispano era Reyes Tijerina. Pero los demás decíamos que eran mexicanos, ¿no? Entonces eso nos daba mucha validez. Y Chávez, por sus hazañas y por el boicoteo, no nomás la huelga, sino el boicoteo, introdujo esa estrategia y lo internalizó. Él y Tijerina fueron los dos primeros que internacionalizaron nuestra lucha. Tijerina por ir a España, ir a México, y Chávez por ir por casi todo el mundo, Britania, Alemania, México, de diferentes partes, pidiendo apoyo, ¿no?, por los sindicatos que no compraran producto que salía de California, de los Estados Unidos, que él estaba boicoteando. Y le hicieron eco, le apoyaron hasta los sindicalistas en Alemania, en Holanda, en España, en Italia, en muchos lugares, le hicieron caso, ¿no?, y pararon el desembarque de producto de California. Pues eso le dio un auge tremendo a Chávez. O era nuestro héroe, y como tenía ese reconocimiento, se convirtió en icono, ¿no? Como hoy también están celebrando, ¿no?, la canonización de Junípero Serra, cosa controversial para otros, pero también hay movimientos para canonizar a Chávez, ¿no? Hacerlo santo. A ver si un día se forma un PEC y juntan a los fondos para promover ese...
¿Qué lo dudas? Porque interesante.
El más reconocido de todos nosotros.
Interesante que menciones esos detalles, ¿no?, del carácter y de la persona y de la apariencia de Chávez, tomando esto de que pues fue el primer líder que no apareció en público trajeado, ¿no?, sino en ropas de campo, en ropas de trabajador. Y además, a diferencia de los demás líderes de aquel tiempo, pues quizás fue de los primeros en tener un temperamento diferente al de los demás. Los discursos de los demás eran discursos fogosos, incendiarios. El de Chávez era más tranquilo.
Oh, claro que sí, ¿no? Pues es el contraste entre la retórica mía y la de él es 180 grados, ¿no? Él hablando del pacifismo, de ser no violento, de calmado, de tolerar y soportar más injusticias, hacer marchas por penitencia, en fin, cosas muy religiosas, ¿no? No nomás católicas, pero religiosas en la filosofía cristiana, ¿no? De voltear el otro cachete y sufrir, de pamarecer y todo eso. Sí, él era muy marcado en su diferencia, en cómo su estilo era. Ahora, no nos equivoquemos, ¿no? Era bravo, era feroz, y era muy peleador, muy luchador. No era fácil, no se vencía fácil. Y la Dolores Huerta era más. Los trabajadores y los campesinos y los jefes de agrícolas y los contratistas y los dueños preferían negociar con Chávez que con Dolores Huerta.
Eso sí, la mujer está registrado. La mujer dragón brava, bravísima.
Dragon Woman.
Así es. Hablemos de lo que es noticia, José Ángel. California, pues acaba de ser la sede del segundo debate presidencial del Partido Republicano. En este y en el otro debate, pues pudimos ver cómo casi todos los aspirantes a la Casa Blanca que desfilaron por el micrófono cuestionaron muy seriamente el derecho de los hijos de inmigrantes a recibir el beneficio de la enmienda 14 de la Constitución, o sea, la ciudadanía por nacimiento. ¿Cómo lees esto, esta causa que de repente han emprendido estos candidatos a la Casa Blanca? ¿Es pura y simple, solamente le están siguiendo la corriente a los votantes más xenofóbicos, o de veras se sienten amenazados por esos niños, por esos niños ciudadanos?
Es demagógica a sus altos niveles. Su retórica es horrible, racista, nativista, usando su argumento de que solo ellos merecen y nadie más, siendo todos nietos o tataranietos de inmigrantes, es todo una corriente antihistórica. Pero eso es lo que tiene ahorita pegue con los reaccionarios y con las gentes que están apoyándolos. Pero nos está sirviendo mucho esta retórica, porque los que estamos dormidos y tal vez flojos y cansados o muy a gusto, nos está recordando de que la lucha sigue, que todavía somos el enemigo histórico y que aquí estamos y todavía nos perjudican y nos hacen amenazas. Y si logra uno de estos ser presidente, ¿te imaginas la América que va a ser cuando estamos en estos números, con esta potencia, con este futuro en la víspera? No, este va a ser un conflicto, pero muy controvertido. Y yo, en lo personal, me alegro, ¿no?, que estas gentes están dando sus opiniones hacia el público, y que le están dando difusión amplia para que todos despierten y se den cuenta que ya no es tiempo de estar aquí nomás observando y calmados y no organizados. Hay que reunirnos otra vez, reorganizarnos otra vez, reenforzarnos otra vez y recomprometernos a luchar por nuestros derechos y nuestro futuro.
Sí, sobre eso volveré en un momento sobre ese tema, José Ángel, pero volviendo un poco sobre estos debates de estos días, debates presidenciales, pues en estos debates hay un ánimo muy grande por hacer puntos, hablando de la frontera también, aparte de los llamados anchor babies, los bebés ancla. Se habla también de cerrar la frontera, construir muros, meter más equipo militar, más armas, más vigilancia. Esto a pesar de que en la autopsia de la última elección sus propios analistas recomendaron a sus campañas republicanas que le bajaran, ¿no? Le bajaran el tono, que cambien su retórica. ¿Por qué insisten de todas formas en cerrar las fronteras y en echar a los inmigrantes, sobre todo a los inmigrantes del sur, para darle un negociazo a sus benefactores, para responder al lobby de la migra o solamente alcahuetes de los votantes más xenofóbicos? ¿Qué pasa aquí?
Hay que comprender el proceso presidencial. Es decir, ahorita ellos están haciendo el llamado a votantes republicanos. Todos los candidatos quieren ser el candidato. Entonces, para llegar a ser el candidato presidencial del Partido Republicano, tienen que ganar las primarias, las contiendas, tienen que sacar el voto de los republicanos para ser el candidato o candidata, en el caso de Carly Florina, de los republicanos. Entonces, no están hablando a la América en general. Están hablando uno a otro, tratando de ver quién puede conseguir la posición más extrema para atraer más gente del Tea Party y los que tienen miedo de que van a perder, estar concursando, pues le siguen la onda. Por eso todos atacan a Trump y todos quieren imitarlo y con trepidez, ¿no? Con mucha cautela, con mucho cuidado, porque no quieren que los votantes piensen que ellos son más blanditos, que ellos son menos restringidos, que son menos anti-inmigrante, menos anti-mexicano que Trump. Entonces, es el que lleva todo por delante, como que desistirando. Pero ese es el primer paso. Toda esa retórica va a cambiar tan pronto como haga el candidato demócrata. Por otro lado, a los demócratas, por ejemplo, pues el Bernie Sanders está hablando claramente en ampliar el rol de gobierno a los ramos de servicios sociales, casi claramente diciendo que es socialista y que lo es. Eso es muy diferente a ser comunista, a explicar. El socialismo es el correo, el seguro social, los aeropuertos, la educación pública, todo eso es socialismo. En fin, y la Hillary pues anda ahí defendiéndose con tanta mentira y tanta cosa de sus dineros y sus cosas, trae mucho bajaje, mucha maleta con cosas muy venenosas para ella. Entonces está batallando con su campaña. Pero por otro lado es la misma cosa, los demócratas están tratando de definir qué es lo que quiere el pueblo que vota demócrata. Ahora, después de las primarias, ya entrando, por ejemplo, a fines de agosto, a principios de septiembre, especialmente ya en el próximo año, 2016, ya entonces se va a aclarar ya más bien las posiciones, y no creo yo que la retórica republicana va a ser tan anti-inmigrante y tan anti-mexicana como es ahorita. Y lo mismo que los demócratas, si Sanders viene siendo el candidato, va a tener que recibir fondos de grupos que él no quiere, para poder montar una campaña en contra de la riqueza que tiene el Partido Republicano. Entonces, vamos a ver la diferencia en un año de ahorita.
Vamos a ver esa diferencia, pero lo que sí es cierto es que de vuelta estamos viendo que algunos políticos usan a los latinos como piñata para, pues, de alguna forma encender el ánimo de sus tropas, no, de las tropas de a pie, para ganar punto político, ganar dinero para sus campañas también seguramente. Y cuando el gobernador Pete Wilson hizo esto hace unos 20 años, su partido, ya ves, lo pagó caro. Los latinos, claro, se alzaron luego. Cuando James Sensenbrenner amenazó con someter a los latinos al castigo, también hubo levantamiento hubo megamarchas, ¿no?, a nivel nacional.
Hoy los inmigrantes...
Que sí. Ahora, la reacción que vemos de hoy está muy lejos de ser parecida a la de otros tiempos, pese a que algunos de esos ataques de hoy han sido bastante rabiosos y bastante viles. ¿Cómo la ves? ¿Hay fatiga? ¿Por qué pasa esto?
Bueno, es como dime y te diré, ¿no? Cada quien tiene que decir una más adelante del otro, entonces están subiendo el nivel de la retórica a cosas asquerosas, ¿no? Pero hay que entender por qué. La razón por qué somos la piñata política es que no votamos 26% de nuestra gente no puede votar porque son no ciudadanos. Y hay una petición ahorita en California, ojalá que en otro tema platiquemos de eso, porque hay que firmar esa petición para que los residentes, no ciudadanos, los residentes puedan votar en elecciones locales aquí en California. Eso está pendiente. Lo mismo que el gobernador está por firmar la autorización de que en todas las escuelas públicas se enseñen estudios étnicos y de minorías, la historia nuestra, por ejemplo, y la de otros. Entonces, la piñata es que nosotros no votamos, por la cuestión que acabo de explicar, y luego un 46% de nosotros no tenemos la edad legal para poder registrarnos, empadronarnos, para votar. Y luego sigue la cuestión de que somos muy jóvenes y muy pobres, y no estamos al tanto de lo que está pasando en la vida cívica, sino estamos más preocupados desde el alimento, el trabajo, el salario. Entonces, no participamos en los números que debemos de participar. Entonces, somos muy fácil para golpear, para insultar, para amenazar, porque no hay respuesta. Y fíjense, los líderes nuestros tampoco hablan, ¿no? Ellos también están muy cautelosos, no quieren tomar ninguna posición ni decir nada. Uno que otro, como el congresista Grijalva, se atreve, ¿no? Como Luis Gutiérrez, otro congresista puertorriqueño. Son los dos que más hablan en pro de nuestra comunidad. Los demás, mudos, no quieren decir nada. Entonces es fácil golpear al hispano, a la comunidad latina, porque no hay respuesta y no hay costo. No les cuesta nada golpearnos. Nadie dice nada y nadie les tira un golpe para atrás.
Es la voz de José Ángel Gutiérrez, el abogado y catedrático de Ciencias Políticas. José Ángel Gutiérrez, recordado también por su pionero papel que desempeñó en los años 60, principios de los 70, en el impulso al voto y el impulso a la representación política de los latinos, particularmente en Texas. Él fue un cofundador del Partido de la Raza Unida, un tercer partido. Hoy comentando acerca del arranque de este nuevo ciclo electoral y particularmente de algunas actitudes y posiciones que han trascendido sobre latinos y sobre inmigrantes en los más recientes debates presidenciales. Nos vamos a breve pausa. Seguiremos con más plática con José Ángel Gutiérrez en medio minuto.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Hemos estado escuchando una entrevista con José Ángel Gutiérrez, el pionero de los derechos civiles, pionero del movimiento chicano, uno de los cuatro grandes líderes del movimiento de derechos civiles dentro del pueblo mexicoamericano, dentro del pueblo latino de aquellos tiempos de los años 60, los otros tres, Corky González, César Chávez, Reyes López, Tijerina, fueron quienes arrancaron esa épica fase de la historia del pueblo chicano. Ya nos comentaba un poco sobre sus memorias acerca de ese gran acontecimiento, histórico acontecimiento que celebra por estos días, tanto aquí en el Valle de San Joaquín como en el resto de la nación, y es la huelga de los viñedos en Dileno. Nos dice José Ángel que cuando en los viñedos de California gritaban viva la huelga, cada quien tomaba el grito como le convenía, cada quien lo aplicaba a su propio terreno, a la educación, al voto, en fin, la causa pues comenzó a tener un significado muy ubicuo por todas partes del país. César Chávez y Reyes López Tijerina, dice, los primeros que llevaron la causa y la lucha de los derechos civiles del movimiento chicano más allá de las fronteras, la internacionalizaron. En relación, dice, a lo que ha trascendido recientemente en los debates presidenciales, dice, pues lo que está pasando estos días, esto es una retórica demagógica, racista, nativista, una corriente que va pues en contra de la historia, antihistórica. Me alegro, dice, que esto esté pasando porque pues esto nos podría estar sirviendo mucho, nos recordará dónde están nuestros enemigos históricos y esto seguramente nos acicateará para reagruparnos y recomprometernos, dice, a hacer más por nuestra propia gente. Y la razón, dice, por la que nosotros los latinos nos estamos pasando a ser nuevamente una piñata política en esta contienda electoral es porque pues no votamos, dice, 26% podría ser ciudadano y no se hace ciudadano. Si esto sigue así, si estos datos siguen así, pues al menos deberíamos comprometernos a propugnar, dice, por el derecho al voto para los no ciudadanos, tal como algunos pues lo han comenzado a hacer a partir de una petición de referendo en el estado de California. Sigamos escuchando más a José Ángel Gutiérrez. En ambas campañas presidenciales, José Ángel, la campaña republicana y la campaña demócrata, parecen ganar terreno, parecen levantar el ánimo de sus bases, de sus partidos, los candidatos que son vistos como independientes, ¿no? Como de fuera, como no alineados con el sistema dominante del partido, ¿no? En el Partido Republicano, pues ahí está el multimillonario Donald Trump, que va a la cabeza entre sus bases del partido. Entre los demócratas está Bernie Sanders, el senador socialista, por cierto, quien ha logrado reunir a docenas de miles en sus mítines de campaña. ¿Cómo lees esta insurgencia que está dando en cada uno de los partidos al interior?
Pues hablando de piñatas, pues sabes esa metáfora, siempre los candidatos golpean y hacen el enemigo el gobierno en Washington, que ellos no son parte de la clica, no son parte del inside, de la the Beltway, que son outsiders, que son gente independiente que afuera de la política de Washington. Todos usan eso, tanto Obama lo usó en sus campañas como lo usan los candidatos de hoy en día. Esa es otra piñata que les gusta golpear porque no paga nada. Todo el mundo, cualquier persona que tenga una queja, una frustración, un recuerdo de algo que el gobierno hizo, pues ahí resuena, ¿no? Sí, pues yo estoy con eso porque está en contra de Washington y mira lo que me hicieron a mí. Ya sea los veteranos, ya sea los ancianos, ya sea los jóvenes, ya sea los dreamers. Todo el mundo quiere golpear a Washington como si fuera una persona, pero no es. Es un mito. Es nomás una imaginación. Pero la imaginación se convierte en realidad política porque todo el mundo usa ese tema para mostrar que ellos son independientes, que ellos no están en ese juego y que son la voz verdadera y el sentimiento verdadero del pueblo americano. Todos los candidatos lo hacen, de partidos demócrata o republicano. Eso va a seguir y lo están manejando en cada elección todos los candidatos en diferente manera. Por eso publican libros también. Cada quien hace un libro para escribir su historia, para hacerse el homeboy, para hacerse el nuevo ídolo, ¿no? El que subió de nada a ser importante, ya sea Ted Cruz, o ya sea Rubio, o ya sea la Florina. Todo el mundo hace libros, ¿no? De quiénes son y por qué son importantes y por qué son la solución de los problemas de nuestro país. Pero eso son lo que hacen gente que está corriendo para presidente.
Ajá. Otro de los asuntos que recibió bastante atención en el debate presidencial de los republicanos, el de hace días, fue el acuerdo nuclear con Irán, la situación de guerra civil por allá en Siria, en general, pues los conflictos en el Medio Oriente. Y el ánimo de los candidatos pues fue a favor de dejarse de diplomacia, llevar más flotas militares, poner ultimátums a algunos gobiernos, entre ellos el de Irán, el de Siria, alistarse para meter miles de tropas a la región. Literalmente hubo propuesta por poner tropas en el terreno, ¿no? Algo que seguramente debe ser de mucho interés para las familias latinas, ¿no? Los jóvenes latinos siempre son los primeros en ser enviados al frente de guerra. ¿Todo esto es pura retórica de campaña de estos momentos por ganar punto o ves más guerra en el horizonte para nuestros jóvenes, José Ángel?
Pues esta es una etapa muy nueva para los Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos. Y yo culpo a Obama más que a nadie más porque es el presidente actual y fue el último que dijo que íbamos a salirnos de esa guerra. Pero desde 9-11, desde ese momento, hemos estado en estatus de guerra permanente. Y ahora, como quien dice, ya están los equipos policíacos a nivel local, aquí en Salinas, en Monterrey, en Fresno, en donde quiera, están recibiendo miles y miles y millones, en el caso de Los Ángeles y otros lugares, de equipo militar, que la policía local la están haciendo militar. Entonces estamos como en un estado fascista, donde la policía local ya también andan vigilando por seguridad y vigilando a los ciudadanos, cualquier persona que proteste, cualquier persona que diga no. Estamos en un estatus de convertirnos no en una democracia, sino un estado de alta seguridad, donde todos están vigilando y todos están denunciando a otro mundo. Esto es la causa de estar en guerra permanente. Por otro lado, hay mucho dinero que hacer y por eso están interesados en que haya guerra permanente siempre. Las gentes que están proveyendo los materiales, los armas, el equipo, los que peor sufren son los soldados, ¿no? Porque fíjate, el descaro, les damos protección, no les damos salud, no les ayudamos, andan homeless los veteranos, en fin. Es un escándalo la falta de atención a las gentes que pagan el precio, porque ni uno de los congresistas manda a sus hijos y hijas, ni uno de ellos. Y muchos de ellos ni han servido en las fuerzas militares.
Ahora, desde hace tiempo, ya en varias pláticas que hemos tenido en años pasados, José Ángel, Tú siempre has estado hablando de que ya es hora de pintar la Casa Blanca color café, ¿no? Color trigueño, el color de la piel de los mexicanos y los latinos, ¿no? Y, ¿sigue en pie el llamado? ¿Cuándo llegarás ahora, según tus cuentas, José Ángel?
No, pues lo más rápido que puede ser sería como en 2026, 28, por ahí. Porque se puede ver simplemente con la cifra que mencioné anteriormente. Por cada uno no es que se muere. Por ejemplo, yo tengo ahorita 71 años ya por cumplir ahora en octubre. 71 años.
Bien cumplidos.
Cuando yo fallezca, que ya viene pronto, no, me imagino, ojalá que no, pero ahí viene. Estoy más cerca al ataúd que la pila de nacimiento, de bautizo. Entonces, cuando yo muera, ya van a morirse 6 anglos más y 4 afroamericanos. 10 personas. Me voy a llevar a 10. Pues saquen la matemática, ¿no? Como vamos subiendo en números y vamos llegando a la edad de 18, ojalá que entonces tengamos los ojitos abiertos y más interesados en la política, es inevitable que la Casa Blanca se pinte café, que tengamos latinos no más en el Congreso, en la Corte Suprema y en la Presidencia. A mí no me sorprendiera si por el lado demócrata el candidato vicepresidencial es hispano, tal vez uno de los cuates es Castro. Es mi prognóstico. Veremos, ¿no? Pero ahí viene ya, y se puede hacer la cálcula. Nuestro voto nacional aumenta de 1 a 2% cada elección presidencial. Ahorita somos más o menos como el 14% del voto nacional de cuando la elección en noviembre. Entonces, ¿qué nos falta? Más de 14 a llegar a por ejemplo, a 38 o 40% del voto. Porque hay que recordar que en noviembre, la elección de noviembre en los Estados Unidos no es por mayoría de votos. Es quien saca más votos. Entonces, por eso hicieron a Trump firmar, aunque no vale nada el papel, firmar que no va a desviarse del Partido Republicano y va a correr independiente. Porque cada vez que ha corrido independiente un Ralph Perot, un Ralph Nader por el lado demócrata, perjudica al partido primordial del lado de ellos, ¿me entiendes? Entonces, se puede hacer la matemática, se puede ver cuándo vamos a llegar ya a ese número de tener un 38-40% del voto y pintar la Casa Blanca café.
Y otro dato que hay que agregar a los que ya nos has dado es uno que proporciona el censo, el Buró del Censo, y es el hecho de que los anglos, pronostica, dejarán de ser mayoría en el 2043. Y pues adivínenle quién está posicionado para ser la nueva mayoría, ¿no?
Sí, sí, sí. No, pero
así que
no es una cuestión nacional. La cuestión presidencial. Hay 10 estados donde está la población mayoritaria y en esos 10 estados donde está el voto electoral, los 270 votos electorales que se necesitan para ganar la presidencia, y ahí estamos en punto y centro el hispano. Pero no tenemos problemas de Wyoming, ni de Vermont, ni de no, los 10 estados grandes, Ohio, Texas, California, Nueva York, New Jersey, Pensilvania, en fin. Ahí es donde está el clavo.
Son casa de los latinos, los estados más estratégicos.
Así es.
Una clave para que los latinos se hagan buenos votantes y para que luego pasen a ocupar, a ascender a posiciones de liderazgo, pues es la educación. Y sin embargo, seguimos viendo que aunque hay más números de latinos titulados, hay más profesionistas, más latinos en las universidades, también seguimos viendo muy alarmantes cantidades de latinos que no terminan la escuela y que van a dar a la prisión, ¿no? La famosa tubería de la escuela a la prisión. Muchos oyentes se preguntan así muy escépticamente, ¿no será esto un plan con maña? Líderes políticos, administradores escolares llenos de prejuicios, de racismo, interesados en perpetuar ese atraso, ¿no serán los latinos cayendo en la deserción por diseño?
Claro que sí, ¿no? Está muy obvio. Por ejemplo, en Texas no han podido resolver la cuestión de financiar la educación pública en el estado de Texas en los últimos 50 años. ¡50! Entonces, o tenemos una bola de ignorantes que están haciendo la política y las leyes en Texas, o no quieren buscar la solución. ¿Cuál de dos? Pues no son nada de brutos. Es que no quieren solución. Quieren todavía la persona que va a cortar el pasto, que va a lavar el carro, que va a hacer el lavaplatos, que va a tender las camas en los hoteles. Buscan mantener permanente una clase de servicio, que somos nosotros. Entonces, ellos están bien claros de que no todo el mundo debería ir a la escuela. Por otro lado, se está cambiando la calidad y la filosofía de la educación superior en los Estados Unidos. Los neoliberales, que no son palabras bonitas, quieren privatizar la educación. Hoy, esta generación de estudiantes que están yendo a los colegios, a las universidades, son la primera generación que tiene que pagar por su educación. Los que votaron por estos cambios, les pagaron porque fuera de la escuela. Todo el mundo ha sido protegido anteriormente, pero hasta esta generación tiene que pagar. ¿Y quiénes son los que están yendo en grandes números? Nosotros. Y si no terminas el community college, si no terminas la carrera universitaria, no terminas tu profesión, nunca vas a pagar la deuda, vas a quedar endeudado a que no tengas ningún futuro. Entonces, esta privatización de educación superior es un peligro enorme y no nos estamos dando cuenta que despacito todos están subiendo la matrícula, están cobrando más por esos servicios, hasta los libros cuestan más, en fin, nos están robando el futuro.
Ya por último, José Ángel, nos comentabas al principio de cómo en California en estos momentos circula por ahí una petición para lanzar una iniciativa que dé a los no ciudadanos el derecho de votar en elecciones locales, ¿no? Seguramente sería una iniciativa,
legales,
una proposición de referéndum.
Correcto, así es.
Ajá. Háblanos un poco más sobre esta campaña.
Los que escuchan en California debían de informarse quién en su comunidad anda circulando esa petición, y si no hay nadie, pues se vayan de voluntarios, ¿no? a empezar la petición, porque tenemos que conseguir cientos de miles de firmas para que aparezca esto en la propuesta en noviembre y luego los votantes decidir si sí o no.
Cierto. Muy bien, José Ángel Gutiérrez, mensaje final para nuestros oyentes de Radio Bilingüe.
Pues ojalá que hayan disfrutado de las fiestas patrias y no olviden que todo este mes es el mes de la herencia hispana. Tengamos orgullo de nuestra herencia, tengamos orgullo de nuestra historia y seguimos haciendo contribución a las Américas.
Ese fue José Ángel Gutiérrez, pionero del movimiento de los derechos civiles por ahí en los años 60, pionero del movimiento chicano. Lo recordamos por haber sido pues uno de los arquitectos de esa victoria que pasó a ser mítica, que pasó a ser legendaria en aquellos años, que fue el ascenso por parte de líderes mexicoamericanos al cabildo y a la alcaldía de la ciudad de Cristal, la ciudad de Crystal City, a mediados de los 60, a principios de los 70, lo recordamos igualmente como uno de los arquitectos que dio origen al Partido de la Raza Unida, un partido que se formó como alternativa a los grandes partidos políticos, el demócrata y republicano, ante el amplio sentimiento dentro de las bases chicanas, dentro de las bases latinas, de no encontrar una legítima representación al interior de esas grandes instituciones electorales. Pues bien, dentro de las pensamientos, ideas que me gustaría entresacar de lo ya dicho por José Ángel Gutiérrez en esta breve plática que tuve con él a su paso por California, dice que pues lo que se ve en el ambiente en estos momentos, en este ciclo electoral entre los candidatos presidenciales, de que dice todos compiten por ver quién tiene la posición más extrema, todos quieren imitar a Donald Trump, refiriéndose muy en particular a los candidatos dentro del Partido Republicano, que son los que pues a estas alturas más han ganado seguramente visibilidad televisiva a través de sus debates. Todos lo hacen, dice, imitar al más extremo, pero con alguna cautela toda esa retórica cambiará en algún momento del ciclo electoral al pasar a las generales y al pasar a enfrentarse contra los demócratas por allá por agosto o septiembre se aclararán las posiciones. Así que dice hay que estar tomando nota porque habrá que estar muy atentos a esos cambios demagógicos. La razón, dice, por la que somos la piñata política es porque pues no votamos, dice, 26% podríamos ser ciudadanos y no nos hacemos ciudadanos. En cuanto a la cuestión de la insurgencia de las campañas independientes, cómo han repuntado tanto campañas como la de Donald Trump al interior de los republicanos o la de Bernie Sanders al interior de los demócratas, dice, pues no es más que un intento de muchos por ganarse la imagen de que no son iguales que los demás, de que no son parte de la misma clica, pero dice, esto es un mito, todo lo están usando solamente porque el mensaje pega, es popular escribir libros para decir quiénes son, de alguna forma reescribir la historia, contarla muy a su manera. Y bien, otras de las cosas que nos dejó también para la reflexión José Ángel Gutiérrez es de que según sus cuentas, según sus estadísticas, para el 2026-2028 los latinos como población estaremos posicionados, dice, no solamente para pintar al Congreso y a la Corte Suprema de color café, del color de los latinos, sino también pintar a la Casa Blanca, dice, color café. Esto, según su predicción, es inevitable, eso lo indican todas las cifras, todas las tendencias del censo y de la población. No le extrañaría, dice, que uno de los cuates, uno de los gemelos Castro, fuese uno de los que pasara a ocupar ese alto y distinguido puesto. En este momento, dice, hay que ser consciente de que los 10 estados donde está la mayoría de los votos electorales necesarios para escoger al presidente son estados en los que los latinos despuntan, o bien ya sea son la mayoría en estos momentos, o despuntan a ser muy pronto la mayoría. Y en cuestión de educación, dice, la razón por la que muchos de los latinos en estos momentos pues nos estamos quedando entre las rendijas de la educación en nuestro curso a la educación superior es por diseño. Dice, en Texas, como por ejemplo el estado de Texas, en los últimos 50 años no se ponen de acuerdo para encontrar un plan que resuelva el problema del financiamiento de la educación. Es claro, dice, que no quieren que los niños vayan a la escuela con tantos con tantos contratiempos, con tantos obstáculos que se le está brindando al proveer de recursos a los colegios y a las universidades. Con esto concluimos esta parte de nuestro programa, amigos radioyentes. Esta fue una plática especial con José Ángel Gutiérrez.